La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 passa un minutet, estem a dimarts i estem a 7 de desembre. I no, no és dilluns, aunque ho parega, i tampoc és divendres, aunque també ho parega, perquè demà tindrem una altra volta a festa. El que sí cert és que això és la 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real. I escolten, n'hi ha que sempre se les busca, eh? El rei emèrit, Joan Carles I de Borbó, alega immunitat per evitar ser juzgat al Regne Unit davant de l'acusació d'assetjament presentada per Corina. Ara sí, comença protagonistes en Víctor Manuel Rubio Poveda. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Que ells dos no han fet pont, com bé sabeu, perquè així hi ha prou faena i allò de que, a més, el futbol no para, val, pues, sí, sempre tenim faena.
No, i que comentar notícies com aquesta que ens acabes de donar ens encanta, ens encisa directament.
Pues ha sigut este dimarts l'acord número 13 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia Britànic celebra la primera vista preliminar per a decidir si els tribunals anglesos són competents per a tramitar la demanda del exmanant del monarca espanyol i el Centre Nacional d'Intel·ligència per un suposat assetjament continuat a qui l'haurien somesa a Corina des del 2012. La defensa de l'emèrit pretén que el tribunal ni tan sols prenga el cas en consideració ni arribi a admetre la denúncia perquè, segons argumenta, el Regne Unit no té jurisdicció sobre l'excap de l'estat espanyol. Els advocats sostenen que Joan Carles I està fora de l'abast de la justícia britànica en virtut, ojo, de la Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques de l'any 1961, que haurà plogut, de la llei britànica sobre immunitat. I per reforçar l'argument, assenyalen que l'exmorraca continua formant part de la casa i és reial, a pesar de que no té agenda oficial des del 2019 i que el fill, l'actual rei, Felipe VI, li va retirar l'assignació pressupostària i que li correspon en març del 2020. Per tant, no té jornal, pobret, cuidao, eh? I, bueno, el magistrat que està al càrrec de les dues audiències judicials programades en el Tribunal Anglès entre aquest dimarts i dimecres en què hauria de decidir si Joan Carles I gaudís d'immunitat. Això determinarà si la demanda de Corina Larsen podrà o no ser examinada per la justícia anglesa. L'empresari alemanya acusa Joan Carles I d'haver-la sotmès a assetjaments del 2012 fins ara personalment o a través d'agents al seu servici. Accions que van començar, que van amenaçar la seva seguretat i la dels seus fills, segons la demanda. A més del presumpte assetjament, en la demanda s'aborda un pagament de 65 milions d'euros que l'emèrit va realitzar presumptament a Corina. Formen part, suposadament, d'uns diners que el difunt rei d'Aràbia Saudita havia enviat a un compte bancari a Suïssa vinculat amb una fundació que gaudia d'avantatges fiscals amb seu a Panamà i el beneficiari del qual era Joan Carles I, que és digne o no d'això d'una novel·la?
No, no, sí, o sigui, jo estic esperant que traguen, igual que la sèrie de Crown, però la sèrie El Rei, no?, espanyol, jo crec que seria una trama meravellosa, no?, de pujada i de caiguda,
va,
no?
Va ser el gener passat quan Corina va declarar com a testimoni a través d'una videoconferència des d'un tribunal anglès, que tots recordem, en un celebrat a Madrid, contra l'excomissari espanyol, recordeu este que va tapant-se en la carpeta?
Sí, Villarejo.
Villarejo. I va assegurar que va rebre reiterades amenaces de l'escap del Centre Nacional d'Intel·ligència, recordeu? Félix Sanz Roldán. Diu per descomptat que la van aterrorizar i que aterrorizarien a qualsevol. El fet de que el cap de seguretat vinguera a visitar-me a Londres ja era bastant fotut, segons dia ella. En fin, culebrón, ¿no?, que se suma.
Hombre, sí, a mí este culebrón me agrada molt, o sea, no sé si a vosaltres, pero la verdad es que estaba muy interesante y espero que ese tema de impunidad, o sea, estem al segle XXI, no ho sé, Susana, yo creo que si algú ha fet algo malament, pues se li tendría que juzgar, ¿no?
A més, hi ha un titular molt bo d'un altre puesto que diu: el rei emèrit argumenta que la justícia britànica no el pot juzgar per les acusacions d'assetjament que va fer en el 2012 que la examen ha portat als tribunals. És a dir, així ja parlen de la examen.
Directament, no? Sí, sí.
En fi, és curiosa, no?, la situació, sí, que té en este moment Joan Carles I.
Sí, i que és que tot això, ara quan ell volia tornar a les Nadals a Espanya i tot això... un poquet ahí rebolicat, ho tindrà una altra volta complicat.
Això suena a les presuntes, ojo, que és la presuntes conspiracions de palacio.
La veritat és que sí.
Pauseta de publicitat, Maria.
Estás a la 92.2 FM.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Kaline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Ebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. ¿Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia? ¿Habrá que comprar casco, guantes? Voy a hacerme una lista.
Se nota que Luis tiene una tarjeta de Grupo Cooperativo Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
¡Citricultor! Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Ara sí, Maria, notícies.
Pues mira, justament ara en el temps de notícies estàvem parlant, no, de ese passaport Covid, perquè així l'únic que l'ha pogut utilitzar aquest cap de setmana ha sigut Víctor.
Vas anar a celebrar, no?
Bueno, vaig anar a celebrar el divendres, el dissabte, i a ir en la bolera de Castelló també el demanaven.
I com veies que sortia efecte, que la gent estava pendent de demanar-lo en els puestos on entraveu?
Sí, perquè de fet, hasta més d'un de l'hostaleria tenia hasta de por de que se li colara algú sense el passaport Covid, perquè crec que en València ha passat que en alguna discoteca han pillat la gent i ha entrat la policia.
O sigui que tu vas veure un bon control, no?
Sí, jo crec que ho estan controlant prou bé, de moment.
No, que són eficients, és dir, cada persona que arriba li demanen... Jo és que no he anat
sí,
a ningú costat.
Sí, tenen com un mòbil en una aplicació que llegis el codi QR del teu passaport Covid i després solen demanar-te també el DNI per a convalidar que no hagués fet cap trampa.
O sigui que... I se formen cues, és dir...
Sí.
Clar.
Hi ha moltes cues perquè això és un tràmit que costa una miqueta.
Jo és que no he parlat amb ningú, fíjate, eres la primera persona que me conta això,
sí.
Perquè jo vaig estar en exteriors i en exteriors no van demanar absolutament res, però és quan vols cedir la part de dins, supose, no?
Sí, i després el que també comentava Maria, que té que tindre un aforo de més de 50 persones.
Clar, jo en els llocs on vaig anar no m'ho van requerir perquè no hi havia 50 persones dins, o sigui que o sigui, 50 persones i cap, o sigui, eren jo espais molt menuts i no hi havia ningú, sols estaven nosaltres, per tant, no me'l vam demanar, no?
Tu deies, quan estàvem en publicitat, parlaves de que costa més d'omplir els llocs en aquest moment?
Jo crec que s'està notant que hi ha gent que no està vacunada.
Pues escolta, no ha sigut el cas de grans ciutats com València, Vigo, Madrid, Barcelona. Han preocupat moltíssim aquestes imatges de tots aquests carrers ple de gent i fins i tot jo he vist moltíssima gent d'imatges de bruts del telediari de gent que no porta la mascareta en espais com és el carrer Preciados, que està de gom a gom aquest cap de setmana, per exemple, veient les llums de Nadal, però no fa falta que ens n'anem tan lluny, no? Inclús a la ciutat de València, no? Cuidao també, no? M'imagino la gent massa confiada a l'hora d'anar per un carrer on hi ha molta gent sense mascareta. Jo no et dic que vagis a passejar i estigues tu sols per el termet i no necessites la mascareta, ho comprenc, que és una botxeria portar la mascareta en aquest moment, no? Però si tu estàs així en el carrer Major fent compres, pues a lo millor és recomanable, no?
I més quan tenim la variant esta, que no sabem ben bé quins efectes tindrà o com de contagiosa és, no?
Sí, pues mira, jo també estava parlant amb Javi fa una estona, que estaven dient que estan veient que la variant esta de l'Omicron, com que és més leve, és més feble, i que és, diguem, com una vacuna natural, perquè és com l'evolució natural d'una grip que al final es converteix en un resfriat, no? I que estan esperant a veure si això és veritat, perquè diu que ara mateix en Sud-àfrica no hi ha hagut cap hospitalització per culpa d'aquesta variable i que si és així, és una bona dada.
Uau!
Sí, és una bona notícia.
Com l'organisme, o sigui, se recupera davant d'una situació sí. És dir... Clar, el fet que allí no estiguen vacunats han anat... un percentatge molt baix de gent vacunada, com que s'han anat immunitzant.
Clar, i per això, si és així, m'ho estava comentant Javi, que però no són dades... hem vist les notícies, no? Anirem donant verificació de tot això, no? Però que si és així, pues que sí que es podrà de nou reobrir totes aquestes fronteres, perquè això seria un bon efecte de que tots tinguérem, passarem i sa variant, perquè seria mínim els efectes que tindrien nosaltres, no? El típic resfriat o constipat que podem agafar fins i tot si anem a veure aquest partit de l'Atalanta, no? Que estava dient Javi, i t'estic fent spoiler de que nevarà.
Sí, que demà donen neu en el futbol.
Així que vindrà moltíssima gent ja constipada.
Jo te ho dic, Susana, jo no sé si també diuen que, per exemple, la franja entre 30 i 39 anys és la que menys s'ha vacunat, entre cometes. També no és per criminalitzar-los ni dir-los res, però també diuen que és que menys s'han vacunat són a lo millor els estrangers, per dir-ho d'alguna manera.
Mira, fixa't, doncs ja arrenquem, val, en el temps de notícies després d'haver fet esta valoració i tema, no, de debat, i és que l'obligatorietat del certificat Covid en la Comunitat Valenciana, que va entrar en vigor, ja recordem, aquest divendres, pues ha incrementat un 74% l'administració de primeres dosis a la Comunitat Valenciana en l'última setmana de novembre respecte a la primera setmana del mateix mes. És a dir, quan es va començar a dir el 25 de novembre que s'anava a ficar en funcionament que es passa per Covid, pues ixe 74% de població que no estava vacunada va anar corrent si se la va ficar. I el creixement és més acusat a la nostra província de Castelló, que quasi ha triplicat la xifra en un mes, segons ha informat la Generalitat Valenciana.
Desde luego yo, y lo que vas a decir la otra vuelta, lo que sí que será efectivo es para que la gente se vacune.
Claro.
Pero un gin tonic.
Ah, pero un gin tonic. Per una bona festa en Nadal, no? Sí, ens agrada moltíssim, però mira, fixa't que als països europeus que ho van ficar per a que la gent se vacunara no ha fet efecte, eh? Nosaltres sí que ens fa efecte lo d'anar a prendre la cerveseta i el gin tònic, com diu el meu amic Víctor.
O el fet de que no te deixen accedir a un puesto perquè no tens algo. Dona de compte que, per exemple, la meva filla comenta, o me comentava, que ella té una amiga que seus pares han decidit que no vacunar els fills. I clar, en ella no podran anar a, pues, per exemple, a berenar.
Ai, clar.
I clar, diu, mamà, és que en ella no podrem anar a... O sigui, que jo estava plantejant-me, claro, ni siquiera entrar al cine, és que...
No.
És que al final va coartar molt i ara en este moment sí que... I s'ha dit que no s'ho haurà qüestionat, fins ara que se dona compte que no podrà portar el ritme de les
clar,
seves amigues.
Sí,
eh?
sí. Clar, és així, no? És per intentar pues, animar a aquesta gent a que es vacune. Ara parlem de la Diputació de Castelló perquè realitzarà pues una aposta decidida en 2022 per a la modernització del Consorci Provincial de Bombers, es comenten inversions per valor de quasi 2 milions d'euros. Entre les principals actuacions que es faran amb aquests pressupostos és adquirir dos camions nous, redactar el projecte del nou parc d'Orpesa i remodelar el de Nules.
Jo a mi que estan les avui és una miqueta revolucionades.
Sí, sí, sí.
Estan un poc els bombers dient cuidao que no tenim les coses com toca i que al final som nosaltres els que estem ahí quan les coses se posen lletges. I necessitem tindre bon material i bons
recursos,
utensilis,
sí.
Perquè necessitem tindre les esquenes cobertes per a poder treballar bé. Van tindre un poc de desencontre la setmana passada en Diputació el Consorci de Bombers en el president de la Diputació. No obstant, estarem ben pendents de lo que està passant ahí.
I després ens quedem a Diputació per donar dos notícies. La primera és que la Diputació ha anunciat la concessió d'un total de 61 beques per als programes universitaris destinats a persones majors de 55 anys impartits a la UGI i a la UNED. M'ha agradat moltíssim aquesta notícia perquè és que jo crec que per aprendre no hi ha franja d'edat.
Wow.
I així mateix també la Diputació vol recuperar de manera gradual el servei de teleassistència domiciliària per a prestar un servei que millora la seguretat i el suport a les persones usuàries i el seu entorn familiar per evitar exclusió social en les persones majors. Una de les grans apostes de l'actual govern progressista en aquests dos anys i mig de gestió és pues, recuperar aquest servei de teleassistència que es va eliminar en 2012. La teleassistència, per a qui no ho conega, pues, és això, un servei d'atenció domiciliària que funciona a través de la línia telefònica amb un equip de comunicació e informàtica situat en un centre d'atenció i en el domicili de les persones majors, permetent a aquestes mitjançant un pulsador portàtil entrar en contacte verbal, mans lliures les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any per si tenen alguna situació greu, no, Susana?
És que jo crec que no s'haurà hagut d'eliminar mai.
Clar, exacte. I ja ens venim ací a Vila-real. Primer per parlar de la instal·lació d'una gran torre d'il·luminació amb focus de baix consum que culmina aquests dies el projecte de condicionament de l'antiga estació de la Panderola com a nova seu comarcal de la Creu Roja. La il·luminació que instal·la el Departament de Serveis Públics de Vila-real s'ha col·locat en el parking annex a l'edifici habilitat per la regidoria de territori en un part del vell pati del recinte. D'aquesta manera pues, es projecta, es completa, sí, no? Un projecte global de millora i integració a l'entorn de la nova seu de la Creu Roja que albergarà serveis de referència comarcal per a la qual l'Ajuntament pues, ja havia invertit prop de 300.000 euros en diverses fases.
Pues en estas noticias, María, ens quedem...
No.
Ja tenim les llums o no?
No, encara no. Espere vos.
Tenim la torre que l'acabem d'anunciar.
Sí.
Les llums ja vam dir que en funció de quan s'acceptara la
licitació.
Tens notícies? De...
Sí, bé, no tinc notícies sobre aquest tema, no? Però és per fer una informació de que l'oficina de proximitat de l'Ajuntament de Vila-real, situada a la planta baixa de Calavila, i compora un servei d'ajuda i assessorament a la ciutadania que requerisca assistència per a descarregar el passaport Covid implantat per la Generalitat Valenciana per a aquesta gent que no sap com fer-ho, no? Pues aquell servei s'oferirà cada dia de les 9 a la 1 del migdia i es necessitarà que vagin allà amb el SIP i un telèfon mòbil on poder descarregar-lo. O sigui, per a tota la gent que la setmana passada teníem dubtes que no sabien què fer, que nosaltres mateix ens vam oferir, que sabien que siguin tenint les nostres portes obertes, però que des de aquesta oficina de proximitat en l'Ajuntament de Vila-real tenen aquest servei i, clar, m'agradaria dir-ho per a que la gent o sàpiga.
I tant. Pues entonces, pauseta de publicitat i els esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
Qué bonita música, ¿eh?
Qué bonita es.
Yo lo que vull que me digues es que tenim de bo.
Bueno, pues tenim de bo que demà tenim un partit de Champions, l'últim de la fase de grups, que puntuant estarem en el sorteig del dilluns, guanyant també, però bueno, en el cas de l'empat ja seria suficient per a que el dia 13 a les 12 del migdia el Vila-real estiga en el sorteig dels octaus de final de la Champions. Que... Pues la última volta es recorde contra el Panathinaikos ja fa més de 10 anys.
Per tant, és un motiu d'estar contents, no?
Sí, hi ha que estar contents de que encara s'aplega l'última jornada en moltíssimes opcions. Dir que, com ja hem comentat abans, el partit sembla que serà baix la neu.
Vais la neu directamente.
Sí, sí.
En el país del Chel.
En Italia, pero es la zona del nord, es donen pràcticament això, un baix zero, un zero graus i neu. I damunt, pobra gent que vagi des d'ací, des del poble, no hi ha teula en el camp.
I no
poden dur ni paraigües.
No passa res, pues si tot el cap de setmana s'ha passat tota la gent en el meu Instagram estan en la neu, o sigui, que ho gaudisquen, que ho disfruten. És temps d'això, és temps de Nadal, és temps de neu.
Que per ser per entrar de mal partida me demanen en Itàlia ja el passaport de la doble vacunació. Dir que el futbol espanyol se ho ha jugat tot esta setmana perquè el Atlético de Madrid necessita guanyar per més gols que el Milan, que segurament el Milan guanyarà perquè el Liverpool se deixarà pedre, el Barça té que fer un punt més que el Benfica, el Sevilla té que guanyar i nosaltres tenim que empatar. O sigui, hi ha quatre equips de la Lliga Espanyola que se juguen entre avui i demà passar a la fase d'octaus. Espere que passen com a mínim dos d'aquests quatre. Perquè si no, la Lliga s'emporta una tabala grossa.
I possibilitats?
Sí, jo crec que el Villarreal passarà i crec que el Sevilla també, els altres dos ho tenen. Mira, impossible.
No me parles del Sevilla. El Villarreal passarà. Punto, eso. Ja està, les notícies d'esports, ho tenim tot clar?
Ho tenim tot clar.
Pues, pauseta de publicitat, el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Gaudeix ja dels nous 20 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en la província. Connectem els nostres pobles de manera sostenible. El desafiament energètic és la nostra responsabilitat i també la teua. Mirem al futur. Diputació de Castelló. www.ditcas.es.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Si tens entre 18 i 30 anys, viu amb nosaltres una autèntica aventura. Apuntada a l'escapada que hem preparat des de Fundació Caixa Rural a Venta del Moro, els dies 18 i 19 de desembre. Més informació i inscripcions a fundacioncaixarural.org.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas 964-520355.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Cedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Eutens ben propet. Tens de tot.
vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Don't listen to a word I say. The screams all sound the same.
Programa ofrecido y patrocinado por naranjasyfrutas.com. Bueno, naranjasyfrutas.com es un portal donde los agricultores anuncian sus frutas y hortalizas para que los comercios mayoristas los puedan localizar fácilmente. Si eres agricultor, utilizar naranjasyfrutas.com te ayudará a ofrecer tus cosechas a un mayor número de profesionales y recibir más ofertas por tus cosechas para su venta. Y si eres comerciante, utilizar naranjasyfrutas.com te ayudará a encontrar las cosechas que estés buscando de una forma rápida y segura, pudiendo así contactar fácilmente con el agricultor. Y no olviden que esto es un servicio totalmente gratuito. Naranjasyfrutas.com. Bueno, y hoy es martes, como es un puente festivo, en la Constitución, entre medias de la Constitución y de la Inmaculada, tenemos el programa de Agricultura y con nosotros está Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días a todos.
Y también está Víctor Vicido. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a todos.
Ambos de dos asociaciones de agricultura que dicen ellos que son pequeñas, pero yo entiendo que son muy grandes porque son asociaciones tractores, ¿saben aquello de las empresas tractoras? Bueno, pues en este caso son asociaciones tractores porque están obligando y arrastrando a que las grandes asociaciones, las que todo el mundo conoce, reivindiquen aquello que ellos estaban reivindicando desde hace mucho tiempo. Como por ejemplo, han reivindicado este 3 de diciembre, salieron a la calle para reivindicar ellos aquello que dicen que les hace falta. ¿Ustedes estuvieron allí presentes?
Bueno, en el caso de Alif sí, ya lo dijo Pepe Llop en el lunes pasado. El lunes pasado, no, el anterior, de la semana anterior, de que sí que íbamos a asistir porque nosotros entendemos que el apoyo a cualquier manifestación agrícola hay que hacerla, aunque no estemos de acuerdo con las reivindicaciones, porque de alguna forma mostramos a la sociedad el descontento que hay en el campo. Entonces nosotros sí que en el grupo dijimos de ir y la verdad no tuvo mucho éxito en el grupo porque ya nos echaron de una manifestación, estas mismas organizaciones, y entonces al final solamente fuimos 6 personas de Alif.
Pero de estas manifestaciones convocadas por estas asociaciones, ¿les echaron cuánto tiempo hace que les echaron aquella vez?
Bueno, pues ahora mismo hace un año, un año y algo, sí, hace más de un año, porque era en julio del 2020.
Y esta vez no les echaron, ¿no?
Bueno, se acercaron para decirnos que no éramos muy gratos en la manifestación, que no querían ver nuestros símbolos, y entonces nosotros les decíamos que veníamos de muy lejos, 130 kilómetros, pues que no veníamos para no mostrar nuestros símbolos, sino que si nosotros Alif apoyamos algo, queremos que nuestra bandera Alif esté allí. No íbamos a provocar, no llevábamos megafonía, no llevábamos pancarta, pero sí al menos que se sepa que Alif está en la manifestación. Entonces le dijimos que no.
Claro, ustedes estaban allí porque lo que querían era, lo que quieren o lo que pretenden es la unión. Al final, si ustedes en su sector no se unen y se dividen, pierden, ¿no?
Bueno, efectivamente, yo siempre digo lo mismo, la unión es súper necesaria, sin la unión no vamos a ningún sitio, pero la unión tiene que ser en torno a unos objetivos claros, o sea, no podemos unirnos al humo, porque una manifestación de 20.000 personas o de 2 millones de personas, me da igual, pidiendo humo, lograrán el humo, pero no resolverán el problema. Entonces es necesario que estas organizaciones agrarias se avengan a la solución reales al problema y que dejen de pedir humo y parches.
Sí,
yo quería decirte una cosa respecto a la unión. Se habla mucho de la palabra unión, pero la unión no es solo palabras. la unión deben de ser hechos. Y cuando sean hechos, será efectiva la unión. Mientras sea palabra, no.
En este caso, la manifestación, usted estuvo allí y que se pudo ver cuánta gente había, qué llevaban en sus reivindicaciones. Supongo que usted esto lo estuvo oyendo, viendo y demás.
Sí, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no tienen nada que ver los discursos que luego hicieron desde el balcón del ayuntamiento con las reivindicaciones que llevan, y eso lo podemos analizar después, uh-huh. Porque las palabras se las lleva el viento y los discursos se parecen muchísimo a lo que nosotros decimos, pero luego ves lo que han escrito, lo que de verdad va a ir a la administración, y aquí no hay nada de lo que ellos dijeron en las alocuciones, ¿no? La manifestación, desgraciadamente, y lo digo así de claro, desgraciadamente no fue un éxito, a pesar de que la prensa, pues cuando nos manifestamos nosotros, nos manifestamos más de 2.000 y están las imágenes para verlo, y en cambio la prensa te dice que varios centenares de agricultores, en cambio se manifiestan ellos y se ven los vídeos, uh-huh. Yo creo que tú los has visto, uh-huh. Susana.
Me los ha mandado y los he visto.
Sí, entonces ahí se ve claramente, se cuentan en esos vídeos, se puede contar la gente, y hay 28 tractores, unas 200 personas a pie y 54 vehículos en caravana que se iban al otro pueblo a recoger a esas 200 personas que van a pie, porque obviamente tú haces una marcha a pie y luego tienes que recoger a la gente, no tienes que regresar 12 kilómetros para atrás, ¿no? Entonces, desgraciadamente no es un número como para estar orgullosos, y lo que sí que les diría yo desde aquí es que ellos dicen que se ha conseguido la unión porque se ha unido ABA, la Unión, UPA, COAG, Gasaj Alicante, bueno, pues se han unido lo que ellos llaman el sector. El sector que, por cierto, es un invento de la propia consellería, uh-huh. para tenerlos callados, es uh-huh. decir, para que no vayan contra la administración, para que no muerdan a la administración. Nosotros no formamos parte de ese sector.
Oye, no nos quieren en el sector.
No nos quieren, efectivamente. Entonces, si ellos quieren contar con nosotros, como he dicho antes, si quieren la unión con nosotros, tendremos que pactar estas reivindicaciones que, si quieres, luego analizamos, ¿no?
Claro, porque en estas reivindicaciones usted dice que de lo que hay por escrito en reivindicaciones y lo que dicen luego cuando están en el balcón de la población donde se concentran, no tiene nada que ver. ¿Dónde están las diferencias?
Bueno, las diferencias están en que desde el balcón sí que hablan de esa sobreoferta de productos que nos llegan desde fuera, uh-huh. sí que hablan de que la navelina está sufriendo la invasión de naranjas de Sudáfrica y de Egipto, pero luego vas a las reivindicaciones, a la tabla de reivindicaciones, y de los terceros países te tienes que ir a la reivindicación 10 y habla de una forma inconcreta, de una forma para que parezca que dicen lo que dicen cuando en realidad no lo dicen. Dice, estudio previo del impacto agrario y revisión posterior de los acuerdos con terceros países y de las estrategias del Pacto Verde Europeo.
¿Cuántos puntos tiene la reivindicación?
La reivindicación, si esta es la 10...
15. Tienen 15.
15. 11, 12,
13, y la ponen 14, en décimo lugar.
En décimo lugar, pero además es que es inconcreta, porque ahí no está diciendo para qué quieres la revisión de los acuerdos de libre comercio. Nosotros en nuestras reivindicaciones decimos bien claro que queremos esa revisión para extraer la parte agrícola perjudicada y que se puedan aplicar defensas comerciales, aranceles y cupos. Esto para ellos es tabú. O sea, poner eso ahí, eso es...
Sí, y cuando están en el balcón, ¿en qué lugar?
Ten en cuenta una cosa. Hay aquí algo que ellos no conocen, o no deben de conocer, o no quieren conocer. Y dice, estudio previo del impacto agrario y revisión posterior. Es decir, siempre que se hace algún tipo de acuerdo con algún país,
hay un
estudio de impacto económico.
Claro.
Y esto lo deben de tener de sobra la Unión Europea.
Sí, sí.
Luego, que pongan aquí el estudio previo de un impacto, vamos, no sé para qué...
Bien, en cualquier caso, te dicen, en una enfermedad, el médico te diagnostica la enfermedad y luego te da el tratamiento. Ellos hablan del diagnosis, pero no hablan del tratamiento. Entonces, esto es confundir a la población. O sea, la población dice, ah, sí, sí, mira, están diciendo cuál es mi enfermedad. Dice, pero ¿te están diciendo cuál es la medicina que te tienes que tomar? ¿Te están diciendo que te tienes que hacer para este cáncer ¿cómo se llama? Bueno, es igual.
Un tratamiento adecuado
para la enfermedad.
De todos modos, yo lo que antes le quería preguntar era, y cuando ellos salen al balcón y está toda la gente concentrada allí, ¿qué es lo primero que por dónde empieza el discurso?
Bueno, el discurso, por dónde empieza, yo ahora mismo no lo recuerdo.
No, me refiero yo, ¿en qué lugar lo ponen? Es decir, aquí lo ponen en el décimo lugar.
No. Ellos, de los demás puntos, de todos estos 15 puntos, se centran en la exportación. Se centran en la exportación y se centran también en condenar a los exportadores que traen los cítricos desde esos países. Pero vamos a ver, estos exportadores, aunque indecentes, en realidad...
Yo ahí voy a salir en defensa de los exportadores.
De los que nos traen desde terceros países estando en nuestra fruta.
Vamos a decir las cosas claras, Víctor, en ese sentido. Los exportadores cumplen su función, que es ganar dinero y obtener beneficios. De la forma que sea, lo mismo que nosotros en el campo igual. Pero hay una cuestión muy importante. Si tú le das opción a un exportador legalmente de que efectivamente pueda traer fruta de allá, lo van a traer. Pero es que además, y ahí entraremos después con la ley de la cadena alimentaria, es que están incitando a los exportadores a que compren fuera.
Bien,
pero no
que,
se puede culpar
lo que, a los
exportadores.
Lo que está claro es que los exportadores no están violando ninguna ley. Eso está clarísimo. Para mí sí que es una indecencia que si son valencianos y nosotros producimos cítricos que vayan a traernos las de Sudáfrica. Pero es igual. En cualquier caso, no podemos señalarles a ellos. Hay que señalar a quien verdaderamente tiene la culpa. Y son esos acuerdos comerciales. Y que hay que corregirlos y decir, como he dicho antes, que se extraiga esa parte agrícola, que en nuestro caso son los cítricos.
Yo lo que quiero diferenciar aquí una cosa, por lo dicho, hay dos tipos de exportadores, y lo digo claramente. Es decir, aquellos exportadores que cuando aquí termina la campaña de fruta, de cítricos, se van a comprar a Sudáfrica o se van a comprar a otros países. Estos simplemente están defendiendo su negocio y sus beneficios. Y yo no voy a ir en contra de uno que defienda su negocio y sus beneficios si a mí no me perjudica.
Bien, vale.
Hay que aclarar. Los que nos perjudican son esos exportadores que, teniendo fruta aquí, se van a comprarla allí. Eso sí que son una indecencia y una inmoralidad.
Sí. Yo no voy a decir nombres, todo el mundo los conoce. De todas formas, lo que sí que quería decir es que nosotros llevábamos en nuestra manifestación 5 reivindicaciones clarísimas. No son humo, no son inconcretas, son muy concretas. Y en nuestros discursos hablamos de las 5. Ellos, como tú bien has dicho, llevan 15 reivindicaciones, casi todas humo, inconcreción y algún parchecito. Y del problema grave fueron lo que se centraron las alocuciones, porque es lo que de verdad entiende el agricultor.
Es decir, que usted luego en la reivindicación que escuchaba por el balcón sí que oía ese discurso que esperaba que estuviera plasmado por escrito, ¿no?
Efectivamente, pero como he dicho antes, describiendo la enfermedad pero no dando con la solución que se requiere para resolverla.
El Congreso de los Diputados ha dado este jueves el visto bueno definitivamente a la nueva ley de cadena alimentaria, donde se prohíbe la venta a pérdidas.
Bueno, pues ahí simplemente decir que está muy bien que condenen la venta a pérdida, estoy de acuerdo, pero aquí si no se cierra las fronteras, si no se ponen cupos y aranceles a lo que llega desde fuera, esta ley de la cadena alimentaria es imposible, porque existen dos cadenas. Una, la cadena que empieza en nosotros y la cadena que empieza en Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Turquía. Si los exportadores, a nosotros hay un organismo, no sé, que marca los precios o que nosotros tenemos que marcar un precio y le decimos, no, vamos a ver, mis costes de producción, señor exportador, son 30 céntimos, son 40 céntimos. Y el exportador dice, pero si yo puedo conseguir la sudafricana a 30 céntimos, no te la puedo comprar a ti. Entonces, mientras no se cierren fronteras, es imposible aplicar una ley de la cadena alimentaria como está escrita ahí.
En este caso, es una ley que se ha aprobado, que solo hay que... luego sale publicada y demás. Pero
esta
si
ley,
esto...
Esta ley nos va a perjudicar, Susana.
Claro, si
esta ley de la cadena alimentaria va a perjudicar al sector agrario español. Que lo tengan en cuenta y que lo sepan de una puñetera vez. ¿Pero por qué? Por una razón. Hay que perderse en la mentalidad de los exportadores o de las grandes superficies cuando ellos van a comprar. Si vienen aquí a España a comprar un producto, le ponen un fijo de mínimo de costes y tienen que comprar por encima de ese fijo y tienen los productos de otros terceros países como Marruecos, África o Egipto, ¿quién va a comprar? ¿Tú dónde vas a comprar? Vas a comprar a Egipto y a Marruecos. legalmente lo pueden hacer. Y por lo tanto, si les impides tú que ellos se puedan beneficiar, porque resulta que están pagando por encima del precio del mercado, entonces se van a comprar a donde ese precio está más barato. Es decir, que esta ley que te obliga a tu exportador, si yo tengo que comprar aquí a un precio, yo me voy a comprar a Marruecos y lo compro más barato y lo traigo aquí. Y las grandes superficies, que son una de las grandes culpables, hacen exactamente lo mismo. Si ven que ellos pueden programar su campaña con productos de España, pero ven que tienen que pagar por encima del precio del coste y saben que tienen productos más baratos en terceros países, se irán a hacer programaciones con estos terceros países, que no le den vueltas a la cabeza. O sea, que en definitiva, para mí, la ley de la cadena alimentaria va a perjudicar al campo español. Porque para hacer una ley, para ponerla en práctica, hay que meterse en la mentalidad exportadora, importadora, de venta de superficie, y no solamente tener la visión desde el producto que yo tengo el producto, lo produzco y quiero venderlo a un precio. No, perdona, los que compran, y en este caso antes te he dicho una cosa, es los pequeños exportadores son los que aquí nos defienden más de lo que parece. Más de lo que parece. Y cuando el sector exportador desaparece, nosotros nos vamos abajo.
Pues con estas palabras, una pausa de publicidad.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Y continuamos con el programa de Agricultura, continuamos con Víctor Viciedo, con Pepe Montagut. Si hablamos de la cumbre que tuvieron del sector, ¿qué podemos destacar?
Sí, la cumbre celebrada después de de la visita de Luis Planas, por lo visto se reunieron ASAJA, UPA, COAC, las cooperativas agroalimentarias con el ministro. A mí lo más llamativo de la cumbre es que no se llegaron a acuerdos ni medidas concretas. Pero ojo, vienen y te dicen que reconocieron que este tipo de reuniones siempre son positivas. ¿Qué es lo que han sacado de positivo de una cumbre? De una cumbre que no hay nada de medidas concretas ni soluciones, nada absolutamente que se le parezca. ¿Qué están buscando, la foto? ¿Están buscando el paripé? Yo no me explico. Por ejemplo, la única defensa que hizo el ministro fue lograr la aplicación de la actual ley de la cadena alimentaria. Este hombre tiene obsesión con la cadena de la ley de la cadena alimentaria. Y tú sabes que yo siempre he repetido aquí que no va a servir para nada. Ahora termino de decir que va a ser contraproducente contra el agricultor.
Uh-huh.
¿Y los demás? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las soluciones? Aquí hay 15 reivindicaciones. Que es que ninguna de estas... No hablaron de los seguros agrarios, que ahora quiere salirse de los seguros agrarios y quitar algunas coberturas. Yo es que no entiendo de ninguna manera para qué se reúnen en una cumbre gente que no va a llegar soluciones. Nosotros, al menos, cuando nos reunimos en la consellería el 16 de noviembre, se entró con muy buenas formas y, bueno, sin altibajo, pero se terminó prácticamente con bronca. Le dijimos las cosas muy claras a Roger Llanes sobre lo que pensábamos, pero lo dijimos todo. Lo que pasa es que él se quedó mudo y no contestó nada. Pues esta gente hace igual, que es que no le presentaron al ministro las reivindicaciones. Yo sí que me llama una cosa, y es que todas las organizaciones agrarias parece que se están uniendo, efectivamente, y posiblemente ahí tengamos parte de culpa nosotros. Se están uniendo, pero en unas reivindicaciones que, como ha dicho antes Víctor, prácticamente no solucionan nada. Vamos a ver, de las 15 reivindicaciones que presentaron para la manifestación del día 3, oye, yo asumo todas, yo las asumo todas, pero eso no quiere decir que el hecho de que estas reivindicaciones se plasmen al papel vayan a solucionar los problemas.
En este caso, hacen balance de la reunión del sector citrícola valenciano con la directora general de Salud y la Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea y exigieron que en el marco de la revisión del acuerdo de Sudáfrica el tratamiento en frío para todos los cítricos es muy importante. Sí que es cierto que se vinieron un poco aquello de con la cabeza caliente y los pies fríos, pero ya llegaron. Es decir, yo entiendo que ustedes quisieran ir más rápido, pero yo sí veo un avance. Yo no sé, yo lo veo ese avance. Es decir, yo creo que ya, por ejemplo, que se endureciera en origen las condiciones para traer el producto aquí. Esto, que se lo planteen en Europa y se lo planteen a la directora general de la Salud y Seguridad Alimentaria, para mí es importante. Y supongo que esto es un trabajo que ustedes han venido haciendo día tras día.
Sí, efectivamente. Yo, con respecto a esto, lo que tengo que decir es que quien tiene que llevar esta reivindicación del tratamiento en frío no tiene que ser el sector agrario ese que se han inventado en la Comunidad Valenciana, sino que tiene que ser el que de verdad tiene peso en esto, que es el ministro de Agricultura. El que vayan 15, 20, 50 a hablar con la directora general de Sanidad Alimentaria, esta señora solamente recibió al presidente de la Generalitat y a la consellera de Agricultura. Todos los demás van a comerse un chuletón con el presidente. Ninguno de ellos, de hecho, salvo Inmaculada Sanfeliu, sabe inglés ni francés. Entonces, yo la verdad es que no van a hablar, simplemente van con el dinerito de protocolo de la Generalitat pues a un viajito a Bruselas. Ese es el trabajo real que han hecho estas personas yendo a Bruselas. Una cosa que es un error que es pedir el tratamiento en frío para Sudáfrica, que es lo que ellos realmente pidieron, dentro del marco de la revisión del Acuerdo de Sudáfrica. Sí. Es un error porque ahí está el lobby Citrus Growers Association, que es la que está marcando la pauta en el tema comercial y está primando el aspecto comercial sobre el aspecto, vamos a llamarle fitosanitario o de sanidad vegetal. ¿Y por qué? Bueno, pues todos sabemos los intereses que tiene Holanda, entre otros, con el tema comercial, ¿no? Entonces, esto se tiene que abordar de forma genérica, porque esto es ya un concepto mundial. El tratamiento en frío para que no se propaguen las plagas de país a país, esto es un concepto mundial. Y lo está aplicando todo el mundo menos uno, España. La Unión Europea.
La Unión Europea. Y en este caso también pedían que se mesurara la entrada, la cantidad de entrada de naranja de fuera, que primero se pusiera en valor la de la Unión Europea y cuando esta estuviera agotada, que entonces dejaran entrar la otra naranja.
Bueno, ellos lo que han hablado...
Principio de preferencia comunitaria.
Sí, ellos en realidad,
principio de preferencia comunitaria.
Sí, pero ellos en realidad lo que han hecho es que meter en el Tratado de Sudáfrica, en la revisión, que los cítricos sean un producto
sensible,
efectivamente, sensible. Pero en la carta que el ministro mandaba a la Unión Europea decía que tenía que ser un elemento o un producto sensible para futuras concesiones. Uh-huh. Es decir, que para nada está pidiendo que el cítrico en Sudáfrica sea para poner restricciones de cupos a la entrada del producto. Es verdad que la Unión, eso sí que es verdad, que la Unión está diciendo que se le pongan aranceles
sí.
A partir de, no sé si es de final de octubre, o sea, que en noviembre tengan aranceles.
Sí, pero sí, hay que decir una cosa, me alegro de que la Unión empiece a cambiar de opinión, porque la Unión, uh-huh, era partidaria del libre comercio.
Sí, sí, sí.
O sea, que por lo menos, por ese sentido, vamos a darles las gracias que hayan cambiado de opinión, que hay que poner cupos y aranceles y no el libre comercio.
Sí, sí, en eso la Unión ha cambiado un poco, solo un poco, porque lo está pidiendo solamente para un mes. Nosotros pedimos bueno, cupos y aranceles
algo.
Para todos los países, para toda importación y para todo, porque lo que queremos es que salgan de los acuerdos. De hecho, la Unión está diciendo que las mandarinas deben de entrar dentro del tratado. Error. Las mandarinas lo que tiene que ponerse son cupos y aranceles, pero no tiene que entrar dentro de ningún tratado. Pero simplemente, de forma natural, como a cualquier producto que no está dentro de ningún tratado, se le debe poner cupos y aranceles.
Además, ellos deben de dar por hecho que la reunión con Sandra Gallina, la comisaria europea, por lo visto, ellos creen que les debió de hacer caso. Y digo esto porque precisamente en la tabla reivindicativa de la manifestación de todas las organizaciones agrarias del día 3, entre las 15 peticiones ya no figura el tratamiento en frío.
Sí, deben de haberlo conseguido, sí.
Vamos, ellos deben considerar que lo han conseguido y sí, de conseguir sí. Nada, vamos.
En fin, ¿ustedes consideran que lo que fue la manifestación del día 3 para ustedes no tuvo demasiado éxito? Pero esa consideración la hacen tristes, es decir, no se alegran ni muchísimo menos de que no consiguieran sí. El seguimiento que debían de
sí,
tener.
Yo creo que efectivamente cualquier manifestación agrícola debería tener el seguimiento de los sufridores, que somos los agricultores, pero al margen de eso también quiero decir otra cosa, y es que cuando tú tienes la interlocución directa con la Generalitat y con el Gobierno de España, porque ellos la tienen, y en esa interlocución directa formas parte incluso de un sector donde forma parte la consellería, realmente uno cuando se manifiesta para pedirle algo al gobierno o a la administración, ¿no? Entonces, cuando tú te manifiestas pidiendo cosas, pero que esas cosas tú las tienes sobre la mesa continuamente, o deberías tenerlas continuamente con la administración, porque tienes la puerta abierta de la administración, en realidad se ve el plumero de que no te estás manifestando más que por postureo. Esa es la realidad. Porque tú, o sea, nosotros necesitamos la interlocución con la Generalitat, necesitamos la interlocución con el gobierno, porque no la tenemos, pero ellos la tienen. Entonces, No sé si me he explicado.
Pero o sea, además, ellos, tú estabas allí y lo oíste, ¿no? Creo. Ellos, sobre todo, hicieron mucho énfasis en la palabra unión. Ellos hablaron mucho de unión y unión del campo y unión de la gente. Y yo sí que voy a decir, darles una llamada. Vamos a ver, con nosotros no van a querer unirse porque somos tal vez demasiado provocativos.
Bueno, pues no, es lo que debieran.
Pero te voy a decir una cosa, vale, no quieren unirse, pues muy bien, nosotros lo aceptamos. Oye, pero ¿por qué no podemos ser aliados? Que es lo mismo, ustedes van por una parte, nosotros, pero vamos juntos.
Pero es que el fin es el mismo. El fin es el mismo.
Claro, exactamente. Ese es el problema.
Yo no quiero unirme con esto. Oye, pero podemos ser aliados.
Porque las imágenes que se veían de los agricultores estaban bastante enfadados. Claro. Porque yo he visto unas imágenes donde incluso estaban quemando banderas. Esto es un delito, ¿eh?
Sí.
Es decir, allí la gente que se concentró no era demasiada, según ustedes me cuentan, pero tenían muchísima rabia encima, ¿eh?, de los países terceros que exportan a precios que ellos no pueden competir porque lo hacen de una manera distinta a ellos.
Pero entonces la unión del campo empieza por buscar aliados, y aliados somos todos los agricultores de España. Si no queréis uniros con nosotros porque creéis que, en fin, no cogeríamos o por lo que sea, oye, podemos ser aliados. Podemos estar sentados en una mesa sin prácticamente interferir sin mostrar nuestras diferencias. Uh-huh. Pero podemos ir aliados todos juntos. Claro que podemos hacer. Que pues, nosotros no nos negamos.
Pero repito, la unión en torno a un objetivo claro. Lo que no puede ser es que nos unamos a cosas que no nos llevan a ningún sitio.
Pues con esto nos quedamos. Pepe Montagut, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Víctor Vicido, muchas gracias por haber venido.
Gracias, Susana.
Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may be...
Programa ofrecido por naranjasyfrutas.com, el portal donde los agricultores anuncian sus frutas y hortalizas para que los comercios mayoristas los puedan localizar fácilmente. Si eres agricultor, utiliza naranjasyfrutas.com, te ayudará a ofrecer tus cosechas a un mayor número de profesionales y recibir más ofertas por tus cosechas para su venta. Y si eres comerciante, utilizar naranjasyfrutas.com te ayudará a encontrar las cosechas que estás buscando de una forma rápida, pudiendo así contactar fácilmente con el agricultor. Y recuerden, naranjasyfrutas.com es un servicio totalmente gratuito.
I'll see you when I fall asleep.
Estás a la 92.2 FM.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99€. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es caqui. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿No encuentras coche? En Alowagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Bueno, i ahir, 6 de desembre, d'ara fa 43 anys, Espanya iniciava una nova etapa política i social amb l'aprovació de la Constitució i gràcies a ella avui gaudim d'un país lliure i plenament democràtic. Seguim l'estel del consens que va il·luminar 4 dècades enrere. Vull donar-li la benvinguda a Alberto Asarta, ell és diputat nacional de Vox. Buenos días.
Buenos días, Susana. Encantado de estar otra vez aquí después de casi un mes que no podía, no tenía tiempo.
Estamos disfrutando, como bien dice la Constitución, de pues bueno, ser un país libre y plenamente democrático.
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene, como todo, nuestra Constitución, pues se puede mejorar. Y se mejorará en su momento, cuando toque. Pero estamos disfrutando de un país democrático entre las 19 mejores o primeras democracias del mundo. Luego quiere decir que sí, que la estamos disfrutando. Lo que pasa es que se puede mejorar y, desde luego, lo que no debemos permitir es de que haya abusos. En eso estamos nosotros.
Mire, yo esta pregunta tenía muchas ganas de hacérsela a usted, porque a veces la gente habla sin haber vivido en otros países que se llaman democráticos y que dista mucho la realidad que usted ha vivido y ha percibido porque ha estado en esos países. Pues le preguntaba si para usted España gozaba de esas libertades democráticas.
Por supuesto que sí. España es un país magnífico. Uh-huh. Y en nuestra Constitución están todas esas libertades democráticas. Lo que sí que tenemos que estar muy vigilantes para que los que en su momento, en cada momento, tienen el poder, pues no abusen de ellas, no abusen y no prevariquen de esas libertades que tenemos todos los españoles.
Usted me habla de eso por lo que ocurrió durante la pandemia, es decir, porque en la pandemia no se hizo uso de esta democracia.
En la pandemia no se hicieron las cosas bien hechas y, de hecho, nosotros recurrimos el primer estado de alarma y el segundo estado de alarma del Tribunal Constitucional porque se cometieron muchos abusos y, de hecho, el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. Luego quiere decir que hay que estar muy pendientes todos de que nuestra Constitución, que es la ley de leyes, pues se cumple, porque nos afecta a exactamente a todos por igual, no a unos ni a otros. Y además, como yo digo, suelo decir, la Constitución no es de plastilina, es decir, no la puedes amoldar a tu gusto, a tu manera. La Constitución es la que es y a ella nos debemos todos. Mientras no haya cambios, a ella nos debemos todos. Y para que haya cambios, pues es todo un proceso que hay que seguir. De entrada tiene que estar de acuerdo las 3/5 partes de las dos cámaras, no solamente el Congreso, sino del Congreso y del Senado. Tiene que ser propuesta pues por el presidente del gobierno, por el defensor del pueblo o por más de 50 diputados. Nosotros hemos presentado recursos de anticonstitucionalidad porque somos 52 y lo hemos podido hacer y los hemos ganado también, ¿no? Y eso es, únicamente tenemos que estar vigilantes de que no se abuse.
Acaba de decir, es que ustedes han presentado porque han considerado que ha habido momentos en que se ha vulnerado la Constitución.
Pero varias de las libertades que la Constitución consagra, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de libre tránsito, un montón de derechos que se cercenaron. O sea, no fue un estado de alarma, fue un estado de excepción encubierto. Y eso se ha demostrado y lo hemos ganado en el Tribunal Constitucional.
¿Está obsoleta la Constitución?
Bueno, eso es lo que dice Unidas Podemos. Nosotros creemos que la Constitución está plenamente vigente y que sirve. y que sirve para mantenernos a todos unidos, cualquiera que sea nuestra idea, nuestra religión, nuestra idea política o lo que sea, ¿no?
Se cumplen los derechos que dice la Constitución, es decir, hay varios artículos que hay partidos que dicen que se están vulnerando.
Claro. Nosotros hemos dicho que se habían vulnerado un montón de derechos con ocasión de los estados de excepción, de alarma, o simplemente el secuestro del Congreso también, por parte del gobierno, que no tuvimos ni una sola reunión, ni un solo pleno, ni nada de nada. Claro que se vulneran. Por eso digo desde el principio que tenemos que estar muy vigilantes y no pasar ni una. Mientras tengamos esta Constitución, no pasar ni una.
Por ejemplo, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vivienda. ¿Usted cree que se está vulnerando?
No, el derecho lo tienes. Lo que habrá que hacer es trabajar para tener esa vivienda o apostar por ese trabajo digno y no vivir a costa de papá Estado a base de subvenciones. O sea, es que aquí todo el mundo tiene derecho, pero nadie tiene obligaciones. El mismo derecho que tienes a tener una vivienda digna, tienes el derecho a trabajar para tenerla. No te la van a regalar. O sea, hay que ayudar a las personas, hay que ser solidarios, claro que sí, para eso pagamos impuestos, para que el que no tiene le podamos ayudar entre todos, o el que se queda en paro le podamos ayudar entre todos, pero no vivir permanente y constantemente a costa de ayudas y subvenciones y acostumbrar a las personas, como digo yo, a ir al pesebre. Es como cebones, van al pesebre, comen, no tienen que trabajar, no tienen que hacer nada, reciben su asignación, y una asignación de aquí, otra de allá y otra del otro sitio, pues al final es gente que no aporta nada, que consume mucho, y que al final se acostumbran a eso, y que pudiendo trabajar, pues prefieren vivir de la subvención. Eso lo saben todos los ciudadanos, eso lo saben todos los españoles, que está pasando. Eso no quita para que a la gente que lo necesita, personas que lo necesitan de verdad, esas personas hay que ayudarlas. Una persona que se queda sin trabajo, de repente, con la pandemia ha habido muchas personas que se han quedado sin trabajo, muchos autónomos que se han quedado sin trabajo, que han tenido que cerrar. A esos a los que hay que ayudar de verdad, porque esos son los que han estado cotizando para que el resto de los españoles podamos tener todo lo que tenemos.
¿Qué se está reformando, la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley Mordaza?
La misma, la mal llamada Ley Mordaza. Es la Ley de Seguridad Ciudadana la que intentan reformar.
¿Eh? Entonces están reformando la Ley Mordaza.
Yo no la llamo Mordaza. Es conocida como esa ley, pero para mí no es una Ley Mordaza. Esta ley, pues es que, tal y como la quieren reformar, pone al delincuente por encima de la policía, por encima de la autoridad. Y eso no puede ser. No puede ser, entre otras cosas, porque pone al ciudadano en peligro. Mire, Susana, las manifestaciones, la gran manifestación que hubo en Madrid de todos los sindicatos policiales y las que ha habido en las diferentes ciudades españolas también delante de las delegaciones, subdelegaciones del gobierno, en esas manifestaciones no estaban pidiendo aumento salarial ni estaban pidiendo nada para ellos, estaban pidiendo seguridad para los ciudadanos. Es que nos hemos vuelto cómodos en general y hay leyes que son muy importantes pero que parece que no interesan a los ciudadanos y al final son ellos los que van a disfrutarlas o van a padecerlas. Y en este caso las van a padecer. Yo le voy a decir, si me permite, tres cosas concretas o tres ideas concretas que vienen en esa reforma de la ley. Y luego sacaremos unas conclusiones, si le parece. La primera de todos es que al policía, con esa ley, no le permiten hacer fotos. Es decir, la policía lo que pide es llevar en su pecho, delante del chaleco, una cámara de fotos, una webcam, para grabar lo que está haciendo. O sea, él va a grabar lo que él está haciendo, pero va a grabar también lo que están haciendo los manifestantes en su momento, o en su caso, si son delincuentes, los delincuentes, los antitodo, estos que van y lo destrozan todo, ¿verdad? Para que puedan grabar. Pues no. Con esta reforma, el policía no va a llevar ni puede llevar ninguna cámara. Eso sí, los manifestantes sí que las pueden llevar. Los delincuentes sí que las pueden llevar. Y pueden grabar a la policía. Y pueden hacer un corte en un momento determinado de una acción de violencia, de sacar las porras o de darle con la porra y manipularla de tal manera que el cargo sea contra el policía, pero contra el delincuente no, porque no va a haber, no se puede utilizar cámaras contra ellos. Esa es una cosa. Otra de ellas es, por ejemplo, que tienen 2 horas cuando los capturan, los llevan a comisaría y tienen 2 horas, pero es que cuando termina el interrogatorio los tienen que devolver a donde los han cogido y tienen que hacer funciones de taxista. Igual que los han llevado, los tienen que devolver al sitio. Y para mí, la más peligrosa de todas es que las manifestaciones, le llaman espontáneas, no necesitan ser autorizadas. Y yo digo, yo que ya tengo un poco de vida y he estado en muchos países y he andado por ahí, que no hay ninguna manifestación espontánea. Yo sufrí una de estas que llamaron espontánea, la sufrí en Irak. Y terminamos a tiros. Las manifestaciones espontáneas no existen. Y las manifestaciones espontáneas no pueden ser, cualquier tipo de manifestación debería de ser aprobada por la, como estaba hasta ahora, por la delegación o subdelegación del gobierno correspondiente. ¿Y por qué? Se preguntarán las personas, los que me están oyendo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si sabes que va a haber una manifestación, la policía toma ya sus medidas. Acordona, cierra calles. Todo ello para proteger a la población. Es decir, que un ciudadano que no tiene nada que ver con esa manifestación, llamémosla espontánea o mal llamada espontánea, pase por ahí en ese momento y se encuentre en un cruce y se encuentre en un momento de confrontación entre policías o entre bandas.
Sí, sí.
Sin embargo, si eso está anunciado, ese ciudadano puede pasear tranquilamente. Si no está anunciado, los comercios de la zona, los barrios serán mucho más inseguros, las personas no podrán pasear tranquilamente por la calle, los padres estarán inquietos con sus hijos cuando vayan y vengan al colegio, porque no sabe lo que se van a encontrar. Y mucho menos ahora en el punto de polarización que estamos ahora mismo en España. Es una polarización que yo creo que está ya llegando a unos límites, uh-huh. que puede haber muchos problemas en la calle. Ahora mismo se está manifestando cantidad de gente, y más que se van a manifestar todavía.
Dicen que hay muchos problemas psicológicos por la polarización política.
Sí.
Es una de las causas, sí, que lleva a tener muchos problemas psicológicos en la población. Sí, sí, está ya, sí, es un hecho ya aprobado, ¿eh?
Si está aprobado, pues no me extraña, no me extraña. La primera vez que salí yo de España al exterior, al extranjero, no la primera, quiero decir la segunda, pero que fui a vivir ya, uh-huh, a un país, digamos, desarrollado, que fue cuando fui a Francia, al Cuerpo de Ejército Europeo, me llamaba la atención cuando pasábamos a Alemania, despasando el Rin, por Kiel, que es un pueblo que está de frontera, y me llamaba la atención a mí de que por la calle no se veía ni un policía. Y en Francia muy pocos. Y en España, en aquella época, estoy hablando del año 93, uh-huh, uh-huh, se veía mucha policía por las calles, en los cruces, en los caminos y tal. Y yo decía, fíjate, la mejor señal, comentaba con Clara, mi esposa, comentaba con los amigos, la mejor señal de que un país es seguro es que tú no veas policías por las calles. Es que es un país seguro y en un momento determinado la policía sabe lo que tiene que hacer, despliega, corrige y listo. Ahora mismo las personas están muy preocupadas con esta situación. Están muy preocupadas. Ahora han conseguido enfrentar a hombres con mujeres, con el tema del género, enfrentar a los que queremos una migración legal con dejemos pasar a todos los que quieran aquí, la vida, lo que sea, el trabajador con el empresario, lo han conseguido a base de dividir, o sea, divide y vencerás. Y por eso está muy polarizada la gente. Uh-huh. Ahora ya se toma partido, o te vas para un lado o te vas para otro, pero las medias tintas no las quiere nadie. Y eso yo creo que no es bueno. ¿Quién está, si me permite, Susana, uh-huh, ¿quién está promocionando esta reforma de Ley de Seguridad Ciudadana? Pues el primero que empezó, el que la presentó, fue el PNV. Y detrás están Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, Podemos, el PNV, el PSOE. Y como digo, estas manifestaciones que los policías han puesto en contra de esta reforma, le he puesto tres cosas que dice la reforma que son absolutamente malas para la convivencia ciudadana. La policía reivindicaba eso, no reivindicaba aspectos aliados, reivindicaba la seguridad de los españoles y su propia seguridad, que se iban a encontrar con asuntos en los cuales ellos iban a estar perjudicados. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el monopolio de la violencia controlada? Pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las que lo tienen, y los demás no. Y esto nosotros pensamos, y se puede pensar perfectamente, ¿eh? Ojalá sea que no. Esto prepara las bases para una nueva insurrección, es decir, las fuerzas antiespañolas, como las que acabo de citar, que no quieren seguir en España y que dicen que lo van a seguir haciendo, uh-huh, muchos de ellos, pues necesitan una ley de inseguridad ciudadana que les permita hacer manifestaciones ilícitas. Ya hemos visto en Vallecas, en Vic, en Salt, en Sestao, atacar mesas de Vox en Solsona y en Sevilla, pero hasta atacarlas y destrozarlas. Todo esto es, pues esto atentado, como hablábamos al principio, contra las libertades de las personas. Y además se la toman se toman las atribuciones por su cuenta, sin policía ni nada de nada, te destrozan todo porque ellos creen que eso no tiene que ser así. Hace un par de semanas nosotros, Vox, nos reunimos en el Congreso con 35 asociaciones de policías y de guardias civiles. Casi todas estas asociaciones antes eran de izquierdas o socialistas. Pues ahora están con nosotros a partir un piñón, porque se ve y saben que somos los únicos que defendemos la autoridad y que les defendemos a ellos de esa manera. Ya al margen, como digo antes, de lo de los sueldos, ¿no? En fin, que esta reforma es para creer antes a los delincuentes que a los policías, atacar a los policías y socavar el principio de autoridad. Y esto es lo que yo quería hoy, y he aprovechado y me estoy aprovechando.
Dejar claro, ¿no?
Dejar claro y decirlo. Sí.
¿Los presupuestos del Estado?
¿Los?
¿Presupuestos del Estado?
Ah, los presupuestos. Bueno, pues estas semanas que hemos estas semanas pasadas, por eso, por lo que no he podido casi venir, porque estaba de lunes a viernes en Madrid y sábado y domingo, pues. Bueno, pues los presupuestos generales nos han ocupado prácticamente todo el tiempo de trabajo. Hemos estado ahí a fondo, estudiándolos servicio por servicio, apartado por apartado. Y bueno, pues nosotros presentamos una enmienda a la totalidad, porque es que son innumerables. O sea, si digo 1.000, 2.000, me quedo corto. O sea, son unos presupuestos que están basados en una agenda ideológica, ideologizados completamente. Para funcionar el Estado son 422.000 millones de euros para que funcione el Estado, de los cuales, de esos 422.000, yo puedo hablar del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Que es el que manejo, pero primero decir que son 5.000 millones más que los del año pasado, que ya fueron expansivos, que ya crecieron muchísimo. Nosotros pensamos que en tiempos de crisis lo que hace falta es contener el gasto y gastar en lo que es realmente necesario, no en ideologías. Yo podría poner, de los que yo he presentado, de la parte mía, que subí a la tribuna a exponerlo, de la parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, sin ir más lejos, pues no es de recibo que para trabajos técnicos, digamos, se vayan 50 millones de euros. 50 millones de euros en un ministerio donde la mayoría de la gente tiene, la mayoría de los trabajadores, quiero decir, tienen una altísima cualificación, que podían hacerlos ellos. Y sin embargo son estudios y trabajos técnicos que se los dan a otras empresas para que se los hagan. Empresas que están dentro, evidentemente, del ideario ideológico y para pagar favores. Ese dinero es para pagar favores. Entonces, pues cuando tú esto lo cuentas y dices, oye, 50 millones de euros, bueno, pues 50 millones de euros dentro del presupuesto de 400 y pico mil millones, pues a lo mejor no son mucho. Pero un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. ¿Eh? Un grano no hace granero. Y como eso es todo. Otro ejemplo. Organizaciones internacionales. España, por pertenecer a organizaciones internacionales, paga unos cánones. Que los paga fijos. Sí. Disculpa. Las organizaciones internacionales son instrumentos de transmisión de los intereses de los países, que somos los que debemos de controlarlas y además las financiamos. Es decir, esas organizaciones no trabajan para autofinanciarse, no, las financiamos nosotros, los estados, los países. Entonces, está muy bien que contribuyamos todos, pero si yo le digo que este año los presupuestos generales del Estado se han incluido una partida de 500 millones de euros, que junto con los 500 del año pasado son 1.000 millones de euros extraordinarios, aparte de lo que paga siempre, son extraordinarios, pues hombre, a ver cómo se lo explicas tú esto a los españoles, cómo se lo explicas a los habitantes de La Palma, que todavía están esperando que vengan ayudas directas del Estado, o sea, que están recibiendo ayudas de las personas que viven con ellos, de sus vecinos, de sus amigos, pero del Estado todo va muy lento, es todo burocracia, y todo va muy lento, ojalá les lleguen pronto esas ayudas, pero explíqueselo usted a los habitantes de La Palma, que les vamos a dar 1.000 millones extras en 2 años a las organizaciones multinacionales y que a cambio no hemos conseguido colocar ni a un solo español de categoría en esas instituciones. Lo explicamos. O a lo mejor hay que traer a la ministra Montero aquí otra vez a la de Hacienda cuando estaba en la Junta de Andalucía y que nos cuente que chiqui, pero que son 1.000 millones chiqui, como decía ella, ¿se acuerda? Que decía que son 1.000 millones chiqui. Claro, para ellos no es nada. Ellos todo lo plantean en función de los derechos sociales. Y yo lo que digo es que más que derechos sociales, en algunos casos, no en todos, lo que hay son abusos sociales. Es más, estos presupuestos son irreales y son irresponsables. Y lo digo así de alto y de claro. ¿Irreales por qué? Porque se basan en datos macroeconómicos que son falsos. Para elaborar estos presupuestos de este año han previsto un crecimiento del 7%. Las grandes instituciones internacionales están diciendo ya que creceremos el 4,5% y seguimos a la baja. Pero es que el año pasado, para los expansivos también, dijeron que íbamos a crecer un 10%. Sí. Y no llegamos al 5%.
Y han reconocido que no llegaron.
Que no llegamos. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Pues son unos presupuestos que los han empezado a construir por el tejado. Es decir, ¿qué quiero dar? ¿Qué quiero dar? ¿En qué me quiero gastar? ¿Qué quiero gastar? Y segundo, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Es que de esto podríamos estar hablando horas y horas y horas. El problema es que no va a haber de dónde vamos a sacar el dinero. Es que España tiene una deuda ya de 1,4 veces el Producto Interior Bruto. Esto supone, si dividimos entre 47 millones de españoles, supone que cada español, usted, cualquier español que vea usted ahora por la calle, el niño que acaba de nacer debe 30.000 euros. Nace con una deuda. Cuando yo nací, yo venía al mundo con un pan debajo el brazo, porque era futuro que llegaba el futuro para la familia y para todos. Ahora llegan con una deuda, pero les importa bien poco. Es decir, el que venga atrás que arree, y perdone esa expresión, pero es que es así. Yo me endeudo, si no puedo pagarlo no pasa nada, seguiré endeudado, y ya el que venga detrás, que soy yo otra vez, pues seguiré endeudándome, y si no, el otro que se busque las castañas para sacarnos a todos, que es lo que está pasando en España con el bipartidismo. Esto es muy serio. No, esto es muy serio, Susana, lo que está pasando. Y al final, pues ojalá quiera Dios que no, pero al final nos van a intervenir.
Alberto Sarta, se nos ha acabado el tiempo, como siempre.
Otra vez. Se ha ido rápido, sí, la verdad que estaba mal.
Muchas gracias por haber venido.
Por nada, a la orden siempre y para servir.
Espero que no tarde tanto la próxima vez.
Pues ahora a lo mejor vamos a tener un tiempo, estas dos semanas que siguen van a ser intensas también, pero luego ya viene la Navidad y eso, y tendré más tiempo para venir y... Tendría que contar muchas cosas porque han pasado muchas cosas.
Pero siempre es un placer escucharlo, porque además nos cuenta cosas que vive usted de primera mano y eso siempre está muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias. Gracias, Susana. Be careful what you do. The lie becomes the truth. Ain't really genius. Not my lover. She just a girl who claims that I have no one. But the cat is not my son. She says.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Premta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Broc.
Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
1, 2, 3, 4. I just want you close. You can stay forever. You can be sure that it will only get better. You and me together through the days and nights. I don't worry, 'cause everything's gonna be alright. People keep talking, they can say what they like. What all I know is everything's gonna be alright. And no one, no one, no one can get in the way of what I'm feeling. No one, no one, no one can get in the way of what I feel for you.
Bueno, y hoy tenemos sección con el técnico de prevención de la UPK, José Chisbert. Buenos días, José.
Buenos días, María.
Bien, hoy vamos a hablar un poco de un tema bastante delicado que llevamos arrastrando y que queríamos tratar tú y yo desde hace tiempo, ¿no? Que es el consumo de porno, ¿no? Entre los jóvenes y entre los adolescentes, pues que se ha acrecentado un poco en los últimos años. Incluso vemos que las edades que empiezan a consumirlo cada vez son más jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, está relacionado con el uso también de las nuevas tecnologías. Uh-huh. Si cada vez vemos que cada vez más jovencitos de menos edad pues tienen un móvil a su disposición 24 horas al día, donde con un clic pueden acceder a cualquier contenido, pues también en el vasto mundo de Internet circula, y además de forma gratuita, pues contenidos de pornos, ¿no? Y eso es lo que quizás llama la atención y es centro de estudio y de preocupación, pues de los técnicos, de los especialistas y también sobre todo de los padres.
Uh-huh. Sí,
pero bueno, la pornografía llevamos siglos conviviendo con ella y tampoco debemos, creo que, demonizarla, ¿no? Es decir, uh-huh. En el campo que yo me muevo, que es la prevención de drogas, pues ocurre lo mismo a la hora de prevenir. O sea, como ocurre al beber alcohol o apostar dinero en juegos de azar o incluso al usar la tarjeta de crédito, la culpa no la podemos echar a la tarjeta de crédito, ni al alcohol, ni a los juegos de azar, sino al uso que hacemos de todo esto, ¿no? Pues con la pornografía igual. Yo creo que es en el abuso donde tenemos que a lo mejor, pues el velar porque puede haber un problema, ¿no?
Sí, quizás el problema radica que todos los ejemplos o todas las cosas que ven los jóvenes, pues luego las ponen en prácticas, ¿no? Y el problema que vemos es que hay un control sobre la mujer, ¿no? Un abuso, a lo mejor, o que se dejan hacer de todo y al final, pues hay que explicarles que es ficción, ¿no?
Sí, a ver, la pornografía es machista, ha sido siempre, es decir, de alguna manera la palabra proviene del griego, que es porne, que significa prostituta, y grafein, que significa grabar o escribir o ilustrar. Entonces, la pornografía no es más que, bueno, pues todo material o toda imagen o toda reproducción que lo que representa son actos sexuales con el fin de provocar la excitación sexual de quien la ve. Y claro, fíjate que la palabra pornografía, el porno, tiene ya que ver con la prostitución y normalmente femenina. Entonces, bueno, pues sí que es, en ese sentido, pues sí que las imágenes pues son de humillación muchas veces hacia la mujer, es machismo, el poderío del hombre, se cosifica lo que es a la mujer, y eso sí que, pues por lo menos desde un cerebro maduro y por lo menos sentado, por supuesto, entendemos que eso es ficticio, ¿no? Sí que es verdad que bueno, pues la cuestión es que la etapa adolescente pues es donde se está desarrollando el deseo sexual, se está construyendo, ¿no? Y se puede construir sobre unos modelos, pues como dices muy bien, irreales o violentos o desiguales, ¿no? Entre géneros, que son propios de la ficción. Pero la diferencia, el que digas, es que los adolescentes no saben bien diferenciar entre la ficción y la realidad, pues yo de verdad creo que eso ya es más una mirada más de adulto, ¿no? Yo creo que nos montamos muchas pirulas. Es decir, que de alguna manera, pues sí que habrán algunos que les cueste, sobre todo los niños, pero ya los adolescentes, entiendo que es una generación, la adolescentes de ahora, de que se ha criado pues desde la cuna con un mundo digital virtual, y yo creo que son bastante listos de diferenciar entre lo que es la ficción, lo que es lo virtual y lo que es el mundo real, aunque a veces la línea sea muy difusa. Pero es como pensar que, bueno, pues un fanático de los héroes Marvel, pues de repente coge una capa, se la pone en la espalda y se tira por el balcón para ver si vuela, ¿no? A ver, no sé, o que porque mucho videojuego juegue o porque mucha serie violenta juegue, no va a salir a pegar hostias a la calle, ¿no? Es decir, no lo sé. Es decir, yo creo que aquí el problema, yo creo que, y es lo que sí que nos preocupa, es la gratuidad del porno por medio de Internet. Es decir, que a un golpe de clic tengas, sin buscarlo, banners donde aparecen escenas ya de sexo y muy explícito. O que pongas en Google una palabra relacionada con el sexo, como mamada o yo qué sé, o sexo simplemente, y ya puedas acceder de forma gratuita a contenidos explícitos de coitos de sexo, y además muchas veces muy duros, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que debería de regularse, y porque eso sí que sería una protección ya no solamente a los menores, sino a cualquier persona que no desea que en su móvil aparezca nada relacionado con la pornografía.
Por lo tanto, José, tú a esa gente que dice que, bueno, que los ataques machistas o los ataques de violaciones, ¿no? Muchas veces, pues, es que se han fomentado un poco por el consumo de este tipo de audiovisual, ¿tú lo aceptas o lo rebates o...?
Yo lo veo muy, muy controvertido. Creo que además hay muchas más cosas, que esto pudiera ser una variable más, pero como lo es la propia sociedad, estamos en una sociedad que la estamos haciendo muy violenta en cuanto a todo tipo de contenidos. Cualquier serie accesible para menores está cargada de violencia, si no, no vende. Y violencia que muchas veces, pues eso, a lo mejor una violación se aparece en la tele, en una serie de televisión y se normaliza, ¿no? O una película. Entonces yo creo que está metido dentro, no la pornografía, no, yo creo que no hay que demonizar a la pornografía, sino precisamente a una sociedad que bueno, pues la violencia, el sexo vende, ¿no? Como siempre ha vendido, pero ahora es más accesible o se ha democratizado más a todo tipo de población, incluso pues a menores. Y sí que es verdad que no los estamos protegiendo como deberíamos. Y sí que es verdad que bueno, pues que todo esto nos dice, en relación a lo que tú dices, que lo que también está fallando es una educación afectivo-sexual integral que se debe de recibir desde los colegios y desde bien niños y también desde casa. O sea, fíjate, es que desde el momento en que un chico o una chica entra en la pubertad, que son los 11 o 12 años, comienza a interesarle muchísimo el sexo y eso les crea una curiosidad por saber. Y de hecho sabemos por encuestas que la mayoría de los adolescentes les gustaría tener más información sobre la sexualidad, pero no se la damos. Claro, además el tema del sexo sigue siendo un tabú en muchas...
Sí,
en
eso
muchas
te iba yo a decir.
No se habla en casa. Entonces, se puede entender que, claro, yo como menor digo, bueno, si no se habla, porque también el no hablarlo en la familia es una forma de educar. De educar mal, porque estás diciendo, bueno, al menor le llega el mensaje de esto, como no se habla, debe ser malo. Y yo, si tengo alguna duda o veo, yo qué sé, algo que quiero con relación al sexo, no lo voy a poder hablar en casa porque no se habla de estos temas. Entonces, claro, vale, tampoco en casa. Y como la educación afectivo-sexual que recibe en el colegio o en el instituto es inexistente o muy pobre o no sirve o insuficiente o para nada integral, pues el adolescente se queda sin referentes, sin información válida. ¿Y así qué pasa? Pues claro, busca saciar esa curiosidad e interés sobre el sexo, pues fuera de la familia, fuera del colegio, y este vacío, ¿quién lo ocupa? Pues la pornografía, que es la que se convierte en profesora de la sexualidad de los jóvenes. O sea, es la mayor influencer, ¿no? El máximo influencer en la vida sexual de los adolescentes. Y claro, ayuda lo que es a que fuera así, la llegada de Internet, las nuevas tecnologías, y eso, el que la pornografía esté en nuestra pantalla del móvil, incluso sin buscarlo, de forma ilimitada, o sea, sin restricciones de edad, es gratis. Claro, entonces, es así. Nos consta eso, que la pornografía acaba siendo la única fuente de información sobre sexo para una gran parte. Yo creo que la mayoría de los chicos, sobre todo, que los chicos ven más pornografía que las chicas, pero las chicas podemos hablar de un 30%, creo que decía un estudio de Save the Children, ¿no? Entre los 13 y los 17 años. Es decir, ¿y cómo la utilizan? Pues como la utilizamos todos. El porno es una herramienta para ellos, pues para despertar o aumentar su deseo. Mejorar, además, porque también tiene una utilidad, pues mejora su conocimiento sobre la sexualidad. En ese sentido, hay un espíritu crítico en adolescentes que sí que pueden, en un momento determinado, pues copiar, como dices tú, pues por lo menos dices, bueno, pues esto vamos a probar y tal, ¿no? La sexualidad y más. También me consta que parejas adolescentes pues ven porno juntos, ¿no? Que de alguna forma también tienen los encuentros, o bien para masturbarse, que también se utiliza, ¿no? Pero claro, el afectar a la vida de un adolescente, todo eso, claro, sería un abuso. Y ahí sería que, bueno, deberían de alguna manera de estar acompañados en ese desarrollo o en esa construcción de su deseo sexual, que hoy por hoy no lo están.
Sí, fíjate que cuando has hablado del tabú, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en las casas donde siempre ha habido un chico, ¿no? A lo mejor es más fácil hablar de sexo, pero en el caso de que, pues que son chicas, es más difícil, ¿no? Es un tema todavía más tabú si cabe, ¿no? Y claro, dijéramos que el perfil de consumo de porno suelen ser hombres, ¿no? También hay mujeres, pero mayoritariamente son hombres. Y claro, eso también induce, pues que a la hora de tener una relación sexual, una mujer, pues a lo mejor la primera vez se enfrente de nuevas y ¿no? Un poco así sí, ocurre, sí. ¿No? La falta de educación provoca que a lo mejor los hombres lleguen con unas ideas muy idealizadas y ellas con nula experiencia, que no saben lo que se van a encontrar, y claro, eso también puede provocar relaciones sexuales, malas relaciones sexuales, ¿no?
Claro. Sí, es que es lo que hay que decir al adolescente. Es decir, a ver, un padre o una madre que pilla a su hijo o a su hija viendo porno, pues hay que acercarse y sin juzgarle, desde la calma, desde el cariño, el aleccionarle y el preguntarle primero por cuál es la razón de por qué ve porno y tal, que puede ser la curiosidad y eso no nos tiene que llevar las manos a la cabeza, es decir, todos lo hemos hecho, ¿no? Bien con revistas, bien con, bueno, pues lo típico, ¿no? Antes lo que pasa es que la accesibilidad a los menores era mucho menor, tú tenías que tener dinero para poder acceder a un cine y, bueno, y a lo mejor falsificar el DNI porque hasta los 18 años no podías entrar en películas porno o X o S, ¿te acuerdas?
Sí.
Y ahora, claro, pues es más fácil, entonces es más fácil que los padres puedan pillar a lo mejor, pues de repente, pues, y no nos tiene que escandalizar. Y ahí sí que hay que explicar lo que tú dices, es decir, que eso es ficción. ¿Por qué? Pues porque las relaciones sexuales, primero, que tienen una importancia vital en lo que es la parte afectiva, que el porno no lo tiene, ¿no? Es decir, ni antes ni después, no hay juegos previos, preparatorios, donde se acaricien, donde haya palabras bonitas, donde, bueno, pues haya miradas, no, se cosifica lo que es la relación sexual, el cuerpo de la mujer, también el cuerpo del hombre, aunque tampoco se hable mucho de él, pero es que son cuerpos perfectos, es una perfección, ¿no? La duración de la relación sexual, es decir, vemos actores porno que les dura un coito una eternidad, ¿no? Y eso es real, no es. No hay gatillazos, ¿no? Están hiperdotados, que dices, claro, me comparo con ti y digo, bueno, y luego las expectativas que luego puedo llevar a un encuentro sexual real, pues claro, están muy altas y yo no llego y claro, pues para que no se frustre, el chaval tiene que alguien decirle, oye, esto son como dibujos animados, esto es como las películas que ves donde se pegan ahí hay situaciones donde se pegan puñetazos o se cae uno desde arriba tal cual y no tiene ninguna marca, no tiene ningún rasgo, no se roto nada, ¿no? La mujer, además, la mujer en la pornografía siempre está dispuesta, siempre está lubricada, nunca dice que no, acepta todo, eso no es real y además tampoco debe de ser así. Es una comunicación lo que es la relación sexual donde preguntas si esto te gusta, qué quieres que te haga, qué no sé qué, que tampoco aparece en el porno. El porno es machista, como ya lo he dicho, es violento, muchas veces de humillación para una mujer, es centrado solamente en el coito, en los genitales, Entonces, claro, no hay barrigas, no hay pechos caídos, no hay culos flácidos.
Claro, sí.
Entonces, claro, y luego, y otra, el orgasmo. La mujer llega al orgasmo enseguida, ¿no? Y siempre, ¿no? No, eso no es real. Hay muchísimas mujeres que no consiguen el orgasmo en una relación sexual con un hombre, ¿no? Y luego, bueno, pues que es frío, es una relación fría. Es decir, no hay relación, ¿no? Simplemente pues es ala, hacemos el coito y tal, y tras la relación sexual no se habla, no hay intimidad, no hay una relación más que de la puramente sexual, ¿eh?
Por lo tanto, hay que transmitir también todos esos valores, porque al fin y al cabo, claro, estamos hablando de unos valores que necesitan ser cultivados en una sociedad para que no se materialice el acto sexual.
Claro, exacto, y que no se confunda en ese sentido. Decir, bueno, eso es una ficción que está muy bien porque te sirve quizás para excitarte, para masturbarte un día, para tal, para ver, pero realmente no lo lleves a tu vida. O puedes llevar a lo mejor ciertas cositas, ¿no? Porque sí que se ha visto en estudios que se han hecho, pues que los adolescentes que ven porno, pues sí que prueban cosas, digamos, fuera de lo convencional, dentro de lo que es la relación sexual con sus parejas. Bueno, de alguna manera, bueno, no digo que eduque en absoluto la pornografía, pero sí que por lo menos desde una mirada crítica, pues bien, es decir, tiene una utilidad. O sea, tampoco hay que demonizar lo que es la pornografía, pero sí que ha de haber un acompañamiento de un adulto simplemente para comprobar que el chaval está viendo y está percibiendo lo que es el sexo de una forma sana. Haríamos lo mismo cuando navega por internet y entra en páginas extrañas o cuando está viendo una serie donde hay mucha violencia o hay mucho sexo, ¿no? Lo mejor es acompañar al padre para verla, ¿no? Y decir, oye, ¿qué te parece, no? ¿Qué piensas? Y él, realmente, los chavales, cuando se les pregunta, descubres que son más listos de lo que uno cree. Y dice, claro, eso es una película. Allí hay un tío filmando con una cámara y no es la vida real, ¿no? O sea, claro, eso es así.
Pues nos queda, bueno, sí, pues José, hoy nos queda...
A ver a dónde llega esto, porque es verdad, la gratuidad y el que sea gratis, el porno por internet es algo preocupante y es algo que sí que hay que regular.
Pues nos quedamos con esta valoración técnico de prevención de la UPK. José Chisbel Monchés, gracias por haber estado hoy con nosotros.
A vosotros. Venga, María, un abrazo.
Estás a la 92.2 FM.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Totdescans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Totdescans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Eutens ben provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Bueno, i notícia d'última hora, Maria. Espanya ja ha aprovat este matí la vacunació infantil contra la Covid. La campanya començarà el 15 de desembre i va dirigida als xiquets d'entre 5 i 11 anys. Així ho ha anunciat este matí la Comissió de Salut Pública, en la que se troben representades totes les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat. En concret, se'ls inocularà la vacuna de la farmacèutica Pfizer i els primers dosis arribaran a Espanya sobre el 13 de desembre. Procediran a repartir-la entre les distintes comunitats autònomes i serà a partir del dimecres 15 quan podran començar la inoculació. Serà cada comunitat la que organitzi la campanya i 8 setmanes després de la primera punxada s'inocularà la segona dosis. Els menors de 5 anys queden exclosos per no haver comprovat cap fàrmac eficaç. Uh-huh. I clar, diuen, i això? Bueno, pues perquè aquesta sexta onada del Covid que amenaça les festes nadalenques con tot el món, ja sabem, s'està expandint sobretot entre la població infantil. Uh-huh. La franja d'edat és l'única, esta era l'única que encara no s'havia obert de la vacunació i la que en este moment acumula actualment la major incidència de contagi en Espanya. Entre els menors de 12 anys se situa en 412, quan la mitjana en tot el país és de 248. És dir, sempre protegem els menors, però ens hem donat compte que ara són en ells els que està...
Sí, sí, a més quan hem donat sempre les dades, Susana, a més durant aquest cap de setmana molta gent no parla de... en aquest col·legi hi ha tantes classes confinades, no? En l'altre, no? Els últims dades que vam donar, recorde que tots els brots que s'havien donat així a la província de Castelló eren d'àmbit educatiu, no? És normal i ja ens van dir, no, els viròlegs, que com els majors estaven tots vacunats, doncs era normal que el virus afectara als més menuts, no? I que és per ahir on s'expandís i al fi i al cap arriba pues, als nostres majors, que és a qui afecta l'enfermetat més, no?
En esta última setmana hi ha hagut un dato molt preocupant i és que segons la consellera de Salut 256 casos, la majoria entre l'alumnat, ha sigut en Balears. I el divendres passat en la comunitat hi havia més de 1.500 estudiants confinats, és a dir, ha sigut en Balears els contagis, sobretot en centres educatius, ha hagut un increment brutal. Però bueno, arriba el moment, els menors de 5 ja diuen que no hi ha cap fàrmaco que siga eficaç per a este grup, però entre els 5 i els 11 anys ja sabem que dimecres 15 començaran les vacunacions.
Bueno, pues bona notícia també, no? I també hi haurà que veure com ho fan, no? Perquè jo me recorde antigament, no, Susana, que sempre venien als col·legis, no? A vacunar-nos, a lo millor és lo més senzill per a anar revisant i a lo millor anar, pues, acotant els espais. Inclús quan van començar les vacunacions, Susana, els mestres anaven per col·legi, no? O a lo millor és lo més fàcil per a tots.
Cada comunitat autònoma ho decidirà. Perquè allò que no volien els docents de mesclar el que era el col·legi en activitats, més que activitats, en obligacions, en este cas sanitàries, pues, hi ha hagut molta polèmica.
Sí.
Estàvem sentint a l'Eiva, no?
Sí, avui hem sentit a l'Eiva, estàvem sentint una cançó que jo sé que a tot t'agrada molt, que és Com si fueras a morir mañana, del seu últim disc, però és que hem passat més feliç el cap de setmana, a part de... Has muntat l'arbre ja, el Betlem i tot això, Susana?
De obligat compliment.
Hombre, veritat,
sí. En el pont de la Constitució i la Immaculada, jo crec que tot el món adornem les cases.
Clar, o sigui, així a Ràdio Vila-real estem aprovats. Sé que tindríem que haver escoltat cançons nadalenques, però és que l'Eiva va traure el seu últim disc el passat divendres, així que hem estat, doncs... pues, ratllant-me tota la setmana, tot el cap de setmana, les seues cançons, perquè jo sóc d'aquestes persones que quan agafo una cançó la matxaca directament.
Jo les escolte, és dir, n'hi ha gent que diu, jo no escolte la lletra, a mi m'encanta escoltar la lletra, sí. I analitze el que va dient, no?
Clar.
Entonces, ens poses una cançoneta de este...
Sí, clar, te vaig a ficar la de Cuando te muerdes el labio, que és la que fa nom a aquest últim disc del madrileny, no?, de l'Eiva, que a més, pues, resulta que aquest últim disc és molt especial perquè són tot duets amb dones que ell ha anat encontrant o conèixer i que aprecia moltíssim durant la seva carrera i que le ajuden, no?, a cantar totes aquestes últimes cancions d'aquest últim disc.
Sentim una miqueta la cançó.
Oh, Ojalá no me sueltes el brazo y se doblen tus piernas en el último vals. Ojalá no te muerdas el labio como cuando te rompes y no quieres llorar. Ojalá tengas suerte y algún día lo entiendas. Todo fue de verdad. Ojalá no me lleven los diablos cuando sepa que hay alguien que te hizo pensar.
Yo creo que triunfará, ¿eh?
No, sí.
Qué buena pinta.
Yo creo que siempre, la virtud que te leiva es que siempre fa himnes, ¿no? Me va a parecer molt curiós perquè és veritat que molta gent, a lo millor molts grups s'atasquen i l'última cançó de a lo millor del concert és la de fa moltíssim de temps, però és que el Leiva no passa, o sigui, totes les cançons dels seus últims discs, la gent les canta com si foren les de sempre, no? I això és una virtut que hi té.
Pues en esta cançó que ens farà gaudir i molt, suposa Leiva, els deixem perquè recorden que avui és un divendres per la vespre.
Sí, 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 clar.
I a més demà tindrem partit del Villarreal.
Baix la neu.
O sigui que tenim tots els ingredients per a ser feliços almenys a partir d'ara.
Ojalá sea como el lunario en el Plaza Condesa y acabemos igual. Ojalá cuando algún eco extraño nos levante dos palmos lo sepamos llevar. Ojalá te despiertes cada día en un lado y me notes detrás. ¿Quién va a parar este partido? ¿Quién nos quiso cruzar? Dime quién, quién, quién está detrás. ¿Quién ha alumbrado este camino? ¿Quién se deja ganar? Dime quién, quién, quién está del Four Points de la Roma te extraño. No me lo iba a callar. Cuando se trata de nudos, qué bien se nos da.
Estás a la 92.